Episodio 54. Sistematiza tu negocio en 7 pasos. ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en La Ciencia de Emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Patricia Díaz y hoy quiero platicar contigo sobre cómo sistematizar una empresa. Y sistematizarla es básicamente ordenarla para lograr que en determinado momento trabaje sin ti. Y trabaje sin ti de una forma tan buena que genere resultados confiables y que siempre sean los mismos resultados. ¿Por qué es importante sistematizar una empresa? Porque de esa forma hace que el emprendedor pueda salirse un poquito de la operación y lograr ver desde otro punto de vista el negocio. Eso facilita que tengas una visión a largo plazo, que tengas oportunidad de conocer otras tendencias, otros conceptos que te ayuden a mejorar cada vez más tu empresa y hacerla más fuerte. Y con esto no quiero decir que ser autoempleado o operar tu negocio sea algo malo. De hecho, todo depende de lo que tú realmente quieras para ti y para tu empresa. Hay autoempleados como abogados, médicos, que prefieren estar en ese puesto de autoempleados creativos porque les encanta su trabajo y porque creen que es la mejor forma de llevarlo a cabo. Entonces, el ser autoempleado no es malo. Lo que sí te recomiendo es tener algunas fuentes de ingresos alternativas, sobre todo residuales, a esto de ser autoempleado, porque es la forma en la que tú no te vas a sentir esclavo de tu empresa y que vas a sentir cierta libertad de saber que si decides retirarte un tiempo, decides tomar un descanso, sucede una pandemia o cualquier cosa, tú tienes un fondo de emergencia o tienes un ingreso residual que puede estar subsanando tus gastos necesarios. Para esos términos de ingresos residuales o de gastos necesarios, te recomiendo escuchar el podcast sobre finanzas que está unos capítulos más atrás. Entonces, ¿por qué es importante sistematizar tu empresa? Porque de esa forma vas a tener un negocio ordenado y un negocio ordenado disminuye el estrés y mejora los resultados. Entonces, ya sea que quieras convertirte en dueño de tu empresa, salirte por completo y tener sistemas que trabajen para ti, o ser autoempleado, de cualquiera de las dos formas, lo que yo te recomiendo es sistematizar tu negocio. Es ordenarlo para que siempre que supongamos, vamos a ordenar las ventas, entonces cada vez que venga un cliente, el nivel de calidad en el servicio va a ser el mismo, el nivel de atención, de rapidez, va a ser muy parecido, estés tú o no estés tú en el negocio. A mí me pasaba al principio en mi negocio que me decían, ay, es que estás tú y atiendes muy padre y me dices y me asesoras y no estás tú y las cosas son diferentes. Y obviamente pues yo no podía estar ahí todo el día ni pretendía estarlo. Entonces me fui dando a la tarea de cómo capacitar a mi personal, cómo irles delegando esa parte de atención al cliente para que el cliente no sintiera diferencia si lo atendía yo o si lo atendía un empleado. Y hay muchas personas que dicen, no, es que el dueño es el dueño. Sí, obviamente el dueño tiene ciertos incentivos y cierto amor a la empresa que difícilmente un empleado lo va a tener. Pero con la adecuada capacitación, con los adecuados incentivos económicos, de logro, etcétera, los empleados también pueden dar tan buen resultado o mejor que si el mismo dueño lo estuviera dando. Porque obviamente, pues bueno, el dueño tiene un perfil. A lo mejor, digo, y a mí me tocó ser de servicio, pero yo sé perfectamente que en otros perfiles, como por decir el coser la ropa, pues cualquiera de mis empleadas es mucho mejor que yo cosiendo la ropa. Y pasar de ser pues el todólogo de tu empresa, el que hace todo, el dueño, el que vio nacer cada proceso, a pasar ya a ser el dueño de la empresa en donde sistematiza y delega, sí requiere de cierta mentalidad, o sea, romper ciertas barreras mentales que nos ayudan o nos obligan a permanecer en la operación y no quererla soltar. Uno de los retos que tienen que vencer algunos emprendedores en cuanto a mentalidad es aceptar no ser los héroes de su negocio. Y aquí pues básicamente es humildad y el del poder delegar a las demás personas no solamente la actividad en sí, sino el reconocimiento y el que ellos también puedan florecer. Hay veces que a los emprendedores les cuesta esa parte de ya no ser el héroe de su negocio. Otra, estar dispuesto a transmitir el conocimiento. Y a veces va muy ligada a la anterior, aunque la anterior es más por orgullo y esta es por miedo, por seguridad, porque dicen, es que si después transmito el conocimiento, pues se pueden ir con el conocimiento. Pero bueno, recordemos la frase de Ford, que en algún momento a mí me sirvió bastante, que decía, lo peor que te puede pasar no es tanto capacitarlos y que se vayan, sino no capacitarlos y que se queden en tu empresa. Entonces, vamos haciendo los sistemas y vamos logrando que la empresa sea mucho más que cierto conocimiento y vamos repartiendo el conocimiento con las demás personas. Yo recuerdo muy bien cuando yo empecé, una de las cosas que me sucedió fue que yo empecé como taller de costura, arreglábamos ropa y una de las empleadas de una forma muy deshonesta empezó a entregar tarjetas a los clientes diciéndoles que a partir de cierta fecha íbamos a estar en otro lugar, que se fueran para el otro lugar. Eso no era cierto, realmente la que se iba a ir era nada más ella y pues se quería llevar a los clientes. Yo me doy cuenta porque una de las clientes me dice, oye, ¿por qué te vas a cambiar de local? Bla, bla, bla. Y yo, no me voy a cambiar de local, ¿de qué me estás hablando? Entonces me entero de lo que estaba haciendo. Lo enfrento, lo platicamos, a final de cuentas sí se llevó clientes, digo, ya ella ya tenía ya su negocio también de costura y realmente a mí me pesó, pero me sirvió muchísimo para darme cuenta que el negocio debería ser más que una costurera cosiendo, el negocio tenía que ir más allá y me puse a trabajar arduamente en explorar qué es lo que el cliente quería de mí más allá de solamente la costura. Y salieron muchas ideas y yo siento que ese evento ayudó muchísimo a crecer a la puntada. Entonces, hay veces que sí, da miedo transmitir el conocimiento, pero hay que ver y hay que centrar nuestros esfuerzos en saber de qué forma nuestro negocio es más que un empleado con cierto conocimiento. Tiene que ver con la ejecución, con repartir el conocimiento a varias personas, con hacer todo un equipo, hacer toda una logística. Entonces, hay que trabajar en eso para que no nos dé miedo transmitir a nuestros empleados el conocimiento. Otra barrera mental o otro reto que tienen que enfrentar los emprendedores es admitir que los demás también se pueden equivocar y asumir la responsabilidad que corresponda. Muchas veces cuando delegamos, uno de los problemas que tenemos es que, bueno, cuando nosotros nos equivocamos, muchas veces lo justificamos con alguna forma. Pero cuando un empleado se equivoca y máxima en algo que a lo mejor nosotros ya teníamos dominado y que sabíamos que nosotros no íbamos a cometer el error, pues sí es muy duro y sí es a veces frustrante, porque a veces esos errores pues traen consecuencias no favorables para el negocio. Pero hay que estar, como decíamos anteriormente, viendo cómo el negocio es cada vez más fuerte y cómo depende menos de ese tipo de errores, pero también el estar dispuesto a capacitar y a enfrentar juntos con el empleado los errores que sucedan, porque de que se va a equivocar, digo, todos somos humanos. El objetivo es cómo hacer el negocio fuerte y cómo esos errores pues no perjudican tanto al resultado final, cómo remediarlos en determinado momento que sucedan y cómo evitarlos que reaparezcan y reaparezcan cada vez. Por eso es lo importante también la sistematización. Otro reto es saberte merecedor de un ingreso, aunque estés directamente en la operación o rentando tu tiempo. Esto sucede también con los emprendedores que a veces dicen, oye, es que si yo ya no estoy operando el negocio, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, ahí en el relación a qué es lo que voy a hacer, es mucho el cómo ver crecer la empresa. Cómo, no cómo ver crecer, sino cómo hacer para que esta sea más fuerte y que crezca. Pero, pues, antes estábamos acostumbrados, a lo mejor si mi taller era de pasteles y de repostería, antes yo estaba acostumbrada a hacer los pasteles y la repostería, y ahora que estoy en escritorio, que ya no estoy haciéndolos, pues no siento tan justo ese ingreso que recibo, porque pues yo ya no estoy en la operación. Entonces, sí hay ahí un shock, sobre todo en los oficios, cuando estás muy metido en la operación. Y algo que hay que entender, que el negocio es un todo y que la parte administrativa y la parte de crecimiento y la parte de dueño de empresa, que a final de cuentas tiene un riesgo, también por lo mismo tiene un sueldo o un ingreso establecido. Entonces, hasta ahorita lo que ya vimos es que es importante sistematizar la empresa, que sistematizarla es básicamente ordenarla, que eso va a traer como beneficios la disminución del estrés por parte del emprendedor y el aseguramiento de la calidad en ciertas cosas, en servicio, en productos, porque las cosas van a estar de una forma estandarizada y por lo general van a salir siempre de la misma forma. Y las personas van a saber qué decisiones tomar si en determinado momento sucede algo. Si llega un cliente a la puerta, ¿quién es el responsable de atenderlo? ¿De qué forma se tiene que atender? ¿Cuáles son los estándares de atención? Etcétera. O sea, sistematizarla ayuda muchísimo a que las cosas se hagan bien. Y de hecho, tú puedes ver un negocio sistematizado y uno que no está sistematizado y sí los ves diferente, tú desde afuera que no los conoces. Por lo general, uno, todo fluye de forma más natural, hasta está más ordenado, su horario de entrada, de salida, la forma en la que te entregan el ticket, todo está más estandarizado. Y uno que no es ordenado o no está sistematizado, pues también se percibe ese desorden y genera pues menos confianza. Y entonces, ¿en qué áreas de la empresa se pueden crear sistemas o qué se puede sistematizar? Y básicamente todas, el área de ventas, de producción, de compras, de distribución de productos, de manejo de redes sociales, todo se puede estandarizar e ir ordenando. Y a veces muchas personas les gusta la parte de sistematizar, por el hecho de que exista un orden y que tengamos ya resultados previstos para ciertas cosas, pero también les da el nervio el comprometerse a algo y que luego pues resulte que encontramos una mejor forma de hacerlo, una forma más rápida, etcétera. Cuando sistematizas algo que es bien importante, es que ahora el emprendedor va a dedicar parte de su tiempo a monitorear ese sistema y a mejorarlo. El hecho de que lo sistematices y lo ordenes no quiere decir que es inamovible y que ya como está así se va a quedar el resto de la vida. Realmente no. Todo es un proceso de mejora continua, entonces siempre es un continuo estar monitoreando el sistema, haciéndole mejoras, capacitando sobre las mejoras e irnos moviendo y cambiarnos para que no nos pase lo que le pasó a Blockbuster, lo que le pasó a Kodak, que se resistieron a cambiar sus sistemas, a cambiar, a salirse de lo que ya conocían, y bueno, me los llevó a la quiebra esto. Entonces, el sistematizar es ordenar, pero no significa que ya no vamos a estar monitoreando el sistema. Hay que continuar monitoreándolo, hay que continuar ajustándolo y hay que continuar optimizándolo. ¿Cuáles son los 7 pasos que hablábamos al principio? El primero de ellos: selecciona un proceso a la vez para sistematizar basado en tus prioridades. Cuando vamos a sistematizar por primera vez, lo que yo te recomiendo es ver a tu empresa como un global. A lo mejor actualmente tú eres el que hace todo. Velo como quiera con diferentes procedimientos. ¿Cuál es tu proceso de ventas? ¿Cuál es tu proceso de producción? ¿Cuál es tu proceso de distribución? Aunque tú te digo, hagas todo el proceso, o una misma persona haga todo el proceso, sí divídelo, para que vayas viendo cuáles son los prioritarios y que empieces a sistematizar de uno en uno. Si queremos sistematizar toda la empresa al mismo tiempo, pudiéramos generar un caos y a lo mejor frustración, y a lo mejor eso nos va a hacer que no terminemos el proceso de sistematizar. Entonces, te vas agarrando por bloques. Vamos a sistematizar ahora ventas por internet. ¿Y qué es lo que te debe de importar para saber qué prioridad darle? Lo que yo te recomiendo es sistematizar aquel proceso que sientas ahorita más débil, el que te ocasione más problemas, el que tú ves que necesitas ir delegando ya, porque a lo mejor se está saliendo de control de tantas actividades que ya trae dentro. Que entonces es importante empezar a sistematizar por eso. Obviamente las prioridades las vas a definir tú también en base a tu tiempo, a que a lo mejor es tu primer proceso a sistematizar y quieres empezar con uno pequeño, también está bien. El objetivo es que tú definas por cuál vas a empezar, después cuál otro, y así vayas dándole prioridad a cada una. ¿Qué es el segundo paso, ya que definas por dónde empezar? Es definir de ese proceso que elegiste el resultado deseado. Hay un libro que se llama Piensa rápido, piensa lento, en donde habla de varias cosas, de cómo funciona la mente, pero en una de las partes habla de que si tú no tienes una referencia, pues es muy difícil evaluar si algo está bien o algo está mal. O sea, lo que tú tienes que tener siempre es un resultado deseado para luego evaluar si se cumplió, pues funcionó este proceso. Si no se cumplió, pues no funcionó el proceso y habrá que corregir algo. Entonces, siempre ten en cuenta un resultado deseado. Tercer paso, define todas las actividades mediante un diagrama de proceso e identifica actividades y recursos clave. Aquí hay que arrastrar un poquito el lápiz y hacer un proceso para poder sistematizar, hacer lo que es el diagrama de proceso. No es más que decir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y es importante el ponerlo por escrito en un diagrama, en algún software, en una lista de Excel, en un lápiz y papel, irlos poniendo para que tú los vayas visualizando e inclusive después lo pruebes sobre la marcha e ir diciendo que, por decir, un proceso de ventas. Llega el cliente, entonces le vamos a preguntar de esta forma qué es lo que él espera. Bueno, si este cliente pide este tipo de café, pues lo que le vamos a invitar es a mostrarle los diferentes tipos de tamaño para ver cuál desea. Y luego pues vamos a proceder a pasar esta orden directamente a esta persona. Y luego tú haces el proceso por escrito y luego vas checando si realmente coincide con lo que se hace en la vida real o lo más óptimo para hacerse en la vida real. Si ya tienes equipo a tu cargo, pues habla con ellos y pregúntales cuál creen que es la mejor forma de hacer el proceso desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de la empresa. Y siempre lo que hay que cuidar muchísimo, pues es el punto de vista del cliente. Hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Y en este punto también, aparte de hacer lo que es el diagrama de proceso, hablábamos de identificar los recursos clave, o sea, las actividades y los recursos clave. Si, por decir, en el mismo ejemplo de la cafetería, llega un cliente, entonces yo le voy a preguntar de qué café va a querer, qué es lo que tengo que tener. Pues tengo que tener a lo mejor un menú escrito en la parte de atrás, tengo que tener una lista de precios a la vista, tengo que tener una computadora que es un punto de venta e ir viendo qué es lo que deberías tener o qué es lo que actualmente tienes como herramienta para poder hacer la actividad. Y ahí vas a ir definiendo toda la serie de herramientas que es mucho mejor tener. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos el proceso de franquicia, hicimos todo este proceso de nuevo, ya estaba sistematizado. Cuando lo franquiciamos, pues fue otra vez rehacer manuales y bueno, ver la mejor forma. Y en ese proceso cambiamos muebles, mandamos diseñar ciertos muebles para que funcionaran mejor para las actividades que hacemos. Y de esa forma fuimos mejorando también. O sea, el proceso de sistematización, al estarte cuestionando qué son las actividades clave, qué son los recursos clave, te va a ayudar también a mejorar tu negocio. Cuarto paso, define la forma en la que medirás el resultado obtenido. Por ahí, en el segundo paso, definimos lo que es el resultado deseado. Ahí ya empezamos a hablar de métricas. Acuérdate que hay una lección bien importante que dice: lo que no mides, no puedes mejorar. Eso tómalo como regla porque realmente es cierto. Entonces, si queremos ir mejorando un proceso, tenemos que irlo midiendo. Y para eso, pues bueno, vamos a tenerle que dar un espacio dentro del proceso para medirlo, un espacio para ver el resultado obtenido y otro espacio para comparar con ese resultado. Por decir, si estamos hablando de servicio al cliente, una encuesta de salida. ¿Cada cuántas personas tendríamos que hacer esa encuesta? ¿Qué va a evaluar? ¿Quiénes la van a contestar? ¿Cada cuándo se va a contestar? ¿Quién va a ver los resultados y qué se va a hacer en consecuencia en base a los resultados? Esa parte de medir es bien importante y hazlo a que quede lo más objetivo posible, que se pueda evaluar con números, con sí o no, y no dejarlo espacios en grises. En algunos casos va a ser más fácil que en otros, pero es importante pensar cuál es el resultado realmente que quiero y cómo me voy a asegurar de saber si se cumplió o no se cumplió. O sea, resultados como que el cliente se vaya contento. ¿Cómo sé que se fue contento? ¿Qué herramienta tengo que tener para asegurar que se fue contento? Entonces, esa es la parte de encontrar de qué forma vas a medir el resultado obtenido. Quinto paso, comunica y capacita a los involucrados. Ya que tienes todos tus procesos realizados, lo que sigue es, bueno, vamos a ponerlos en la práctica como si este ya fuera a quedarse. Vamos a capacitar a las personas que lo van a realizar y vamos a ir monitoreando los resultados. El sexto paso es, de hecho, ejecuta, mide y mejora el sistema. Y al principio, pues va a ser una mejora continua de estar diciendo, no, esto que pensamos siempre no es, esto es la mejor forma, es hacerlo así, y va a haber ciertos cambios de adecuación normales, pero luego ya cuando lo tengas afianzado, como quiera vas a ir mejorando. ¿En base a qué? En base a los cambios que de forma general se den en el mercado, en la industria, en el crecimiento de tu empresa, en tus planes, etcétera. Y el último paso, que de hecho, pues este paso realmente se realiza desde que empiezas los procesos, es ir documentando en el camino e ir documentando las mejoras. O sea, no quedarte en la capacitación verbal o en una forma general de hacerlo, sino lo más específico que se pueda y de una forma documentada. A veces el documentar pues nos lleva a pensar en que tengo que tener formatos súper establecidos y la NOM y no sé qué tantas cosas de normas. No necesitas mucho, o sea, simplemente es una hoja. Te digo, puede ser con lápiz y papel, en un sistema computacional, como a ti se te haga mejor, pero el objetivo es que quede documentado lo que tienes que hacer. Y por decir, muchos de los documentos que tenemos en el negocio mío, que es como lo tienen en otros negocios también, pues es a través de manuales en donde está toda la información, pero también a través de pequeños archivos en donde están ciertas cosas específicas que dependiendo de la persona a quien vas a capacitar, a quien vas a estar midiendo, pues se va haciendo. Y de ahí también van saliendo los formatos, que son los recursos clave, que el formato para medir el número de clientes nuevos que llegan al día. Bueno, un formatito. Y ahí nada más también pon mucho cuidado en qué quieres medir, porque lo que midas es lo que vas a mejorar. Pero que tampoco te dé la parálisis por análisis de tanta información y que también tus empleados estén más tiempo creando reportes que ejecutando las actividades que realmente le dan valor a la empresa o directamente al cliente. Entonces, hay que encontrar el balance, que ese pues apenas cada negocio, hay que encontrar el balance entre el número de reportes que cada empleado te debe de dar y en el tipo de actividades o en el tiempo que le van a dedicar a cada uno de esos reportes y a sus actividades propias también de ejecución en su trabajo. Y siguiendo estos 7 pasos de forma consciente, de forma ordenada también, vas a ir sistematizando tu empresa y vas a ir logrando que cada vez dependa menos de ti, sea menos estresante y puedas tú ir delegando ciertas cosas para que te dediques a actividades no operativas y sí de crecimiento y de fortalecimiento de tu empresa. Entonces, repasando, lo primero es selecciona un proceso a la vez. 2, define el resultado deseado para ese proceso. 3, haz tu diagrama de procesos e identifica tus actividades y tus recursos clave. 4, define cómo vas a medir el resultado obtenido. Quinto, comunica y capacita a los involucrados. Sexto, ejecuta, mide y mejora tu sistema. Y séptimo, documenta en el camino todas las mejoras. Y con esto hemos llegado al final del programa. Te recuerdo que en las notas de este episodio están los datos de contacto. Te invito a que nos visites por Instagram. Ahí va a aparecer mucha de esta información de forma gráfica, pero aparte otra información en donde hablamos de cómo delegar y qué hacer en toda esta semana en la que vamos a estar hablando sobre sistematización de las empresas. En la ciencia de emprender lo que estamos haciendo es que estamos dividiendo la empresa en los tres pilares que la hacen fuerte: finanzas, operación y mercadotecnia. Y cada semana hablamos de uno de los pilares. Esta área de sistematizar está dentro del pilar de operación. Cuando tú sistematizas, haces el pilar de operación muy fuerte. La próxima semana nos tocará ver uno del área de mercadotecnia, la siguiente de finanzas, y así nos vamos a ir para estar simultáneamente o de una forma sistematizada, ir evaluando cada uno de los pilares e ir viendo cómo hacerlo más fuerte para que el conjunto de tu empresa esté más fuerte. De hecho, te recomiendo, si no has escuchado el podcast sobre los pilares de la empresa que lo hacen fuerte, donde hablamos de estos tres pilares, te lo recomiendo mucho para que entiendas toda la dinámica que estamos haciendo en la ciencia de emprender con el objetivo de que tu emprendimiento cada vez vaya mejor, que no desistas, que logres hacer de tu vida lo que alguna vez soñaste a través de tu emprendimiento. Y bueno, ya sabes que no me gusta despedirme sin antes no pasarte lo que es la frase de la semana que quiero que te acompañe durante estos días de la semana, y esta vez elegí la frase del cofundador de Twitter, Biz Stone, que nos dice: el tiempo, la perseverancia y 10 años de intentos eventualmente te harán ver como un éxito de la noche a la mañana. Ten una linda semana, te mando un fuerte abrazo.